partir de este momento tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Parodia de nega balema.
Pilalo.
Balema, c'est la brie judaïo.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy estamos escuchando una música de fondo muy especial, porque si bien el autor de la novela de la cual hablaremos el día de hoy es suizo-cubano, la trama de esta gran obra literaria se desarrolla en un país que ha sido martirizado a lo largo de la historia. Se trata de la nación de Haití y la novela se llama El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier y Valmont nació en Lausana, Suiza, el 26 de diciembre de 1904 y falleció en París, Francia, el 25 de abril de 1980. Fue un escritor suizo-cubano. La familia Carpentier se instala en La Habana entre 1908 y 1909. Fue hijo de un arquitecto francés y una profesora rusa, quien inicia estudios de arquitectura en 1921, los cuales abandona 2 años más tarde, pasando a ejercer como periodista en las revistas Hispania Social y Carteles, destacando también como un musicólogo. En 1924 es nombrado redactor jefe de la revista Carteles. Él es encarcelado en 1927 por su actividad política de oposición al dictador Machado. En 1928 abandona Cuba para establecerse en París. Allí él se dedica a actividades relacionadas con la música, siendo corresponsal de diversas revistas culturales cubanas. Entra en contacto con La Vanguardia, especialmente con el surrealismo, y colabora en la revista Revolución Surrealité de André Breton. En 1933 publica en Madrid su primera novela llamada Ecue Jamba, aunque la que marca su madurez literaria es El reino de este mundo. En España entabla amistad con los poetas de la generación del 27, Pedro Salinas, Rafael Alberti y Federico García Lorca. En 1937, Carpentier participa en el segundo Congreso por la Defensa de la Cultura y tras 2 años en Europa, él regresa a Cuba. Continúa su labor periodística en la radio y entrevistas como Tiempo Nuevo y Orígenes. Entre 1945 y 1959, vive en Venezuela, para volverse a instalar en Cuba tras la victoria de la revolución de Fidel Castro. Ya estando en Cuba, él desempeña las responsabilidades de director de la Editora Nacional y de vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura, siendo además consejero cultural en las embajadas de Cuba en diversas capitales iberoamericanas y del este de Europa. Sus últimos años los pasa en Francia como alto funcionario diplomático en la embajada de París. Entonces, una vez ya sabiendo la vida de este gran autor, vamos a conocer de qué trata la novela El Reino de este Mundo. Mezclando historia y ficción, El Reino de este Mundo narra la transición de Haití de la esclavitud a la emancipación y de la colonia a la república. El cambio se produce a través del uso de la religión africana. La novela comienza estableciendo una diferencia entre la cultura negra africana y la cultura blanca europea, aunque esos dos sistemas adoptan diferentes formas a lo largo de la novela y la historia, siguen siendo antagónicos entre sí. Uno es dinámico, mientras que el otro es estático. Macandal, Bogman y Tim Noel representan el espíritu libertador de la religión y la cultura africana. Por otro lado, Monsieur Lenombard de Mexi, Monsieur Blanchelin, el general Leclerc, Rochambeau, Henry Christopher y los republicanos mulatos representan la fuerza opresiva de la cultura europea. Los dos grupos ofrecen interpretaciones conflictivas de la historia. Esta novela del Reino de este Mundo apoya la perspectiva africana. Macandal inicia la lucha contra los dueños de esclavos. Después de perder un brazo en un accidente de un ingenio azucarero, estudia las plantas venenosas como un medio para combatir a los blancos. Aprovechando su conocimiento de la tradición africana, se transforma en un animal o un insecto para eludir a sus perseguidores. Cuando Macandal es capturado y quemado en la hoguera, los blancos que están presentes son testigos de su muerte, mas los negros lo ven transformado en un insecto y observan cómo él se escapa. Este importante pasaje ilustra claramente la diferencia entre la cosmovisión europea y africana. Bogman y Tim Noel siguen la tradición de Macandal y continúan luchando por la liberación de los negros. Bogman juega un papel destacado durante la emancipación y Tim Noel durante la lucha contra Henry Christopher y los republicanos mulatos. Para Tim Noel, Macandal es un padre espiritual y un vínculo con el pasado africano. Después del éxito de la Revolución Haitiana, en la que los franceses son expulsados de la isla, Henry Christopher gobierna la parte norte de Haití. Este despiadado rey traiciona a su propio pueblo y continúa oprimiéndolo. Con su gobierno, la opresión trasciende en la designación racial. Al igual que Macandal y Bogman antes que él, utilizando un conocimiento del vudú, Tim Noel se une a la lucha contra la esclavitud del pueblo haitiano. Esta novela del Reino de este Mundo termina proponiendo que el ciclo de opresión y liberación está en curso, tal vez sin fin. Al reconocer este patrón cíclico en la historia humana, desilusionado con las perspectivas de un cambio significativo, Tim Noel se transforma y escapa a los mundos de animales e insectos. Pronto descubre, sin embargo, que su mundo, aunque superficialmente armonioso, no es diferente del mundo humano. Tras comprender mejor su vida y su destino a través de la religión africana, Tim Noel continúa la lucha contra la opresión y la liberación del pueblo. De este modo termina esa novela. Vamos a hacer una descripción de estos personajes de esta novela. Tim Noel es el protagonista de la obra, no sabe de letras, seguidor de Macandal y Bogmal, su dueño es Monsieur Lenormand de Mexi. Tras las revueltas en Haití, la casa del amo ha quedado destruida, así que Lenormand viaja con sus esclavos a Cuba en busca de otra suerte. Allí el amo se hace jugador de naipes hasta que pierde todo, incluido a Tin Noel. Con su nuevo amo, Tin Noel reúne el aguinaldo suficiente para ir encubierto de vuelta a Haití. Allí él vivirá en las ruinas de la antigua casa de Lenormand y participará de manera importante en el derrocamiento del rey negro Christopher, quien se había hecho más tirano que los propios franceses. Finalmente, durante el gobierno de los mulatos republicanos, este practicará el ejercicio de la metamorfosis y el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Tin Noel, por un lado, representa la creencia en la tradición africana de Haití, que es el vudú, el teriomorfismo, la magia, etc. Y es un hombre que ante todo es un amante de la libertad. Macandal, que es el rebelde que instiga el alzamiento. Él en un accidente pierde un brazo y Tin Noel se hace amigo de él. Macandal le lleva a conocer a una mujer con poderes mágicos, es decir, una bruja. Macandal huye y Tin Noel recibe una nota suya para un encuentro que tiene lugar en una cueva. Macandal aprende a usar hongos venenosos y logra envenenar a muchos amos y familias enteras. Los colonizadores logran capturar a Macandal cuando deciden quemarlo como lección para los esclavos. Macandal parece volar sobre los negros esclavos, quienes corren despavoridos pensando que el negro huyó, pero no vieron que fue recapturado y lanzado al fuego. Los esclavos pensaron que este se transformó en insecto. Eventualmente se denominará Macandal a una especie de mariposas provenientes de Haití, logrando así la libertad. La transformación solo la ven los esclavos y los iniciados de la religión vudú. El poder de Macandal de figura es una característica de las religiones animistas y aquí es exactamente lo que señala lo real maravilloso de Carpentier. Los amos no se dan cuenta de esa transformación. Carpentier revela esos dos puntos de vista cambiando la perspectiva narrativa. Macandal es el ídolo de los esclavos en la obra, ya que simboliza la libertad y poderes estrictamente afroamericanos. Bogman es un personaje histórico, figura jamaiquina, sucesor y continuador de los proyectos del señor Macandal. Dirige la segunda revuelta de negros, muere decapitado, y a diferencia del primer líder de las sublevaciones en Haití, Macandal organiza de mejor forma la revuelta realizando un pacto llamado Congreso de Sombras. Una vez descritos con más detalle los personajes, se analizará esta novela de El Reino de este Mundo. La primera edición de esta fascinante novela histórica se publicó en 1949 y desde entonces ha habido un sinnúmero de ediciones por todo el globo. El Reino de este Mundo es una de las obras más importantes del escritor cubano Alejo Carpentier. La historia se inicia algunos años antes de la Revolución Francesa y termina unos años después de 1820. La novela abarca un periodo de 70 años aproximadamente, durante los cuales se narra un conjunto de hechos históricos sobre Haití, específicamente los acontecidos durante la segunda mitad del siglo XVIII y el principio del siglo XIX. La obra gira en torno al tema de la esclavitud de los negros traídos desde el continente africano a las colonias españolas y francesas en América, con el propósito de servir como mano de obra en el proceso productivo y extractivo de la época colonial. Si bien en la trama literaria se encuentran presentes otros temas como la guerra, lo religioso, lo imaginario o mágico, todos ellos gravitan sobre la dominación e invisibilización de los pueblos africanos esclavizados por los blancos europeos. Este texto muestra la lucha por la libertad y lo difícil que puede llegar a ser poner fin a prácticas de sometimiento de unos pueblos sobre otros. El autor muestra que la dificultad no se encuentra en derrotar las fuerzas concretas que nos dominan. Para este caso, serían las fuerzas armadas de los imperios coloniales, sino en derrocar las prácticas y modelos sociales de una figura degradante como la esclavitud. Este escrito intenta mostrar algunas características del modelo esclavista colonial europeo y la lucha por la libertad de los pueblos negros en Haití, además del papel fundamental que jugó para el desarrollo de estos procesos la Revolución Francesa y el conjunto de derechos que de ella emanaron. En el intento de exponer lo lento o arduo que puede concretar el fin de la esclavitud en América, se hace brevemente referencia al caso de la Nueva Granada y cómo la oposición de las élites europeas y criollas hizo del ejercicio emancipador una clara disputa de intereses. Este texto seguía en la siguiente idea: aunque la independencia de Haití inició el camino hacia una emancipación de las colonias españolas y francesas en el continente americano, modos de dominación como la esclavitud persistieron en las nacientes repúblicas. Esto debido a que las élites criollas no dejaron de lado modelos sociales que excluían tanto a negros como indígenas, al igual que sistemas de producción basados en la explotación de la mano de obra de la población negra. La sociedad haitiana, para la época previa a la independencia, tenía ciertas particularidades que la hacían única y la convirtieron en el ejemplo americano de lucha contra la esclavitud y libertad de los pueblos traídos desde África. En ese momento, la pirámide social de Saint-Domingue estaba dominada por los Grands Lands, es decir, los blancos propietarios de las grandes plantaciones de azúcar y otros productos agrícolas, alrededor de entre 5.000 y 8.000. Luego estaban los Petits Blancs o Pequeños Blancos. Estos eran blancos pobres que no poseían tierras y se dedicaban a labores comerciales o artesanales. También se encontraban militares, alrededor de 35.000. Después se encontraban los mulatos o afranches, hijos de terratenientes blancos con esclavas negras o mulatos liberados. Llegaron a tener mayor poder económico social que los blancos pobres y se calcula que su número era de aproximadamente unos 28.000. Finalmente, en la base de la pirámide social estaban los negros esclavos que eran relegados a trabajar en las plantaciones agrícolas y no gozaban de ningún reconocimiento social, político o económico. Estos representaban al 80% de la población, con más de 350.000 personas. Esta división social de clases y razas es claramente expuesta por Carpentier. La clase alta blanca estaba representada por personajes como Lenormand de Messy, Monsieur Blanchelin, Paulina Bonaparte y el general Leclerc. La clase media, mulatos y negros liberados que ascienden al poder, era encarnada por el rey Henry Christopher y los mulatos del sur, mientras que la clase baja la integraban personajes como Macandal, Bogman, Tin Noel y los demás esclavos. Las relaciones que se desarrollan entre los personajes están marcadas por esta estratificación social y unos y otros juegan papeles distintos de la sociedad esclavista de ese momento. Si bien el caso expuesto por el autor es único, la situación de los esclavos en las demás colonias no se diferenciaban mucho de la vivida por los negros en Haití. Por ejemplo, para el caso colombiano, esta población estaba confinada a trabajos en las minas y plantaciones en provincias como Antioquia, Popayán, Chocó, Cali, entre otras. Y su libertad no fue algo real, sino hasta la creación de la ley del 21 de mayo de 1851. Esta pintura de Víctor Patricio, del Andaluz, que es el corte de caña, publicada en 1874? ¿No aparece en el libro de Carpentier? Más ilustra muy bien la vida en la época que se describe en este texto. Esta pintura es un óleo sobre el lienzo que está hecho en 51 por 61 centímetros y se encuentra en el Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes de La Habana, Cuba. El proceso revolucionario francés de 1789 causó un fuerte impacto sobre la sociedad racista y esclavista de la colonia. En principio, la igualdad entre los hombres proclamada por la revolución no solo no se aplicó a los esclavos, tampoco a los mulatos ni a los negros liberados. Sin embargo, en la base de la sociedad se venían acumulando tensiones debido a que los dominados estaban siendo permeados por las ideas de igualdad, libertad e independencia que eran expuestas por grupos como la Sociedad de Amigos de los Negros. Las ideas francesas también impactaron las sociedades esclavistas del resto de América, salvo los Estados Unidos, que después de los procesos independentistas entran en el debate de poner fin a la esclavitud. Para el caso de la Nueva Granada, las discusiones tuvieron una gran carga política, económica e ideológica. No se consideraban como algo lógico que la República y los pueblos que lucharon por la independencia y la libertad mantuvieran la esclavitud para una parte de la sociedad. En cuanto a los derechos del hombre, aquí las mujeres no se consideraban sujetos de derecho, fueron empleados como argumento para dar libertad a los negros. Al respecto, cuando por todas partes se proclaman los eternos derechos del hombre y apenas se escucha la débil voz de los esclavos condenados a la ignominia y a los ultrajes más bárbaros, pero el camino hacia la libertad de los esclavos no fue tan sencillo. El mecanismo empleado con el fin de alcanzar el disfrute de unos derechos que se suponían para todos, pero que en realidad las élites solo pensaban en otorgarse entre ellas, fue violento. Así la fuerza y la guerra se utilizaron en Haití como en el resto de las colonias. Para las bases sociales subalternas, la guerra fue el único medio del que disponían los oprimidos para terminar con una sociedad injusta en la que no tenían ninguna posibilidad de ser libres. Las primeras acciones revolucionarias se dan durante el periodo de 1791 a 1798 con las luchas anticoloniales que llevan a cabo el caudillo Toussaint Louverture, que era negro, contra los ingleses, españoles y franceses. La respuesta por parte del gobierno de Napoleón fue la represión que conlleva a la muerte del líder insurrecto. Sin embargo, esta respuesta no amilanó las ansias de libertad. Durante los años 1802 y 1803, el ejército de esclavos continúa su guerra revolucionaria y en 1803, con la victoria en la batalla de Berthier, llevan a la definitiva rendición de los franceses. Para ya en 1804 convertirse en la primera colonia que alcanza su independencia después de los Estados Unidos y además ser la primera república negra del mundo. Este deseo de libertad es claramente expuesto por el autor y personajes como McCandless y Bogman. Encarnan la figura de la lucha revolucionaria de los esclavos haitianos. McCandless, hecho un nongal del rito Radá, investido de poderes extraordinarios, dotado de suprema autoridad por los mandatarios de la otra orilla, había proclamado la cruzada del exterminio, elegido como lo estaba para acabar con los blancos y crear un gran imperio de negros libres en Santo Domingo. Millares de esclavos le eran adeptos. Bueno, mis queridos oyentes, en esta novela del reino de este mundo podemos observar cómo fue la transición de la independencia de Haití de Francia, una de las primeras repúblicas negras, en salir de este sometimiento, pero sin embargo, como siempre ha sucedido, los primeros mandatarios, en este caso el rey Christopher, siguió oprimiendo a las clases menos favorecidas. En el siguiente audio conoceremos un poco más a Tim Noé.
Entre los 20 garrañones traídos al cabo francés por el capitán de barco que andaba de media madrina con un criador normando, Tino él había elegido sin vacilación aquel semental cuadralbo, de grupa redonda, bueno para la remonta de yeguas que parían potros cada vez más pequeños. Monsieur Lenormand de Messi, conocedor de la pericia del esclavo en materia de caballos, sin reconsiderar el fallo, había pagado en sonantes luises. Después de hacerle una cabezada con sogas, Tino él se gozaba de todo el ancho de la sólida bestia moteada, sintiendo en sus muslos la encabonadura de un sudor que pronto era espuma ácida sobre la espesa pelambre percherona. Siguiendo al amo, que jineteaba un alazán de patas más livianas, había atravesado el barrio de la gente marítima, con sus almacenes olientes a salmuera, sus lonas atiesadas por la humedad, sus galletas que habría que romper con el puño, antes de desembarcar en la calle mayor, tornasolada, en esa hora mañanera, por los pañuelos a cuadros de colores vivos de las negras domésticas que volvían del mercado. El paso de la carroza del gobernador, recargada de rocallas doradas, desprendió un amplio saludo a Monsieur Lenormand de Messi. Luego, el colono y el esclavo amarraron sus cabalgaduras frente a la tienda del peluquero que recibía la gaceta de ley de parasolas de sus parroquianos cultos. Mientras el amo se hacía rasurar, Tino él pudo contemplar a su gusto las cuatro cabezas de cera que adornaban el estante de la entrada. Los rizos de las pelucas enmarcaban semblantes inmóviles, antes de abrirse, en un remanso de bucles, sobre el tapete encarnado. Aquellas cabezas parecían tan reales, aunque tan muertas, por la fijeza de los ojos, como la cabeza parlante que un charlatán de paso había traído al cabo, años atrás, para ayudarlo a vender un elixir contra el dolor de muelas y el reumatismo. Por una graciosa casualidad, la tripería contigua exhibía cabezas de terneros, desolladas, con un tallito de perejil sobre la lengua, que tenían la misma calidad cerosa, como adormecidas entre rabos escarlatas, patas en gelatina, y ollas que contenían tripas guisadas a la moda de Caen. Solo un tabique de madera separaba ambos mostradores, y Tino él se divertía pensando que, al lado de las cabezas descoloridas de los terneros, se servían cabezas de blancos señores en el mantel de la misma mesa. Así como se adornaba a las aves con sus plumas para presentarlas a los comensales de un banquete, un cocinero experto y bastante ogro habría vestido las testas con sus mejor acondicionadas pelucas. No les faltaba más que una orla de hojas de lechuga o de rábanos abiertos en flor de lis. Por lo demás, los potes de espuma arábiga, las botellas de agua de lavanda y las cajas de polvos de arroz, vecinas de las cazuelas de mondongo y de las bandejas de riñones, completaban, con singulares coincidencias de frascos y recipientes, aquel cuadro de un abominable convite. Había abundancia de cabezas aquella mañana, ya que, al lado de la tripería, el librero había colgado de un alambre, con grapas de la bandera, las últimas estampas recibidas de París. En cuatro de ellas, por lo menos, ostentábase el rostro del rey de Francia, en marco de soles, espadas y laureles. Pero había otras muchas cabezas empelucadas, que eran probablemente las de altos personajes de la corte. Los guerreros eran identificables por sus ademanes de partir al asalto. Los magistrados, por su ceño de meter miedo. Los ingenios, porque sonreían sobre dos plumas aspadas en lo alto de versos que nada decían a Tino él, pues los esclavos no entendían de letras. También había grabados en colores, de una factura más ligera, en que se veían los fuegos artificiales dados para festejar la toma de una ciudad, bailables con médicos armados de grandes jeringas, una partida de gallina ciega en un parqué, jóvenes libertinos hundiendo la mano en el escote de una camarista, o la inevitable astucia del amante recostado en el césped.
Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que pueden escribirnos en las redes sociales de INSI Radio, nos pueden seguir en Twitter en @INSI-radio o en Facebook en @INSI Radio. Pueden escribirnos también al correo electrónico produccionradio@insi.gob.co y se pueden conectar con la emisora de INSI Radio por medio de las aplicaciones de INSI Radio, las cuales se pueden descargar del App Store de iOS o de la Play Store de Android. De igual forma, se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gob.co/insiradio. Para poder escuchar el programa de Letras a Ciegas, lo pueden hacer por medio de estas redes o aplicaciones los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes lo pueden hacer a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un episodio más de su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para toda la audiencia. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
El mundo a través de la literatura y Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.